Ser Podcast.
Es Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha sentido cuando ha escuchado a su cliente decir esto en la sala? Esto es la típica cosa que los abogados recomiendan que no hay que hacer, ¿no?
Bueno, no hay que hacer. Lo que pasa es que tienen que tener ustedes en cuenta que el interrogatorio comenzó hoy a las 10 de la mañana y hemos terminado casi a las 7 de la tarde. Ha sido muy intenso. Mi cliente se está jugando 19 años y medio de prisión y ha habido momentos muy tensos. Entonces, bueno, no se puede controlar absolutamente todo.
Koldo García ha intentado desmontar todas las acusaciones que pesan sobre él. ¿Ustedes consideran que lo ha conseguido? ¿Sale con la sensación de haber cumplido el objetivo?
Salimos con la sensación de que por lo menos se nos ha dado por primera vez la posibilidad de explicarlo. Él ha intentado explicar todo porque muchas cosas puestas así una detrás de otra pues pueden parecer algo que no son. Entonces él ha intentado explicar, dar la versión de los hechos, pero aún así salimos con la sensación de que no lo hemos podido hacer del todo porque piensen que no se nos han dado la copia de los teléfonos de Koldo. Entonces nos hemos intentado defender de lo que la UCO, las pruebas que tienen. Pero a mí me parece algo insólito que en un caso de estas características, con los años de prisión que hay en juego, no se tenga una igualdad de armas con la acusación y no podamos tener todos los elementos de prueba para defendernos. Hemos puesto esta mañana un ejemplo que hemos considerado significativo de dos líneas que sacaba la UCO diciendo, bueno, buenas tardes, gracias por la casa, refiriéndose a una casa y la UCO llegaba a la conclusión de que se estaba refiriendo al famoso chalet de la alcaldesa de Cádiz. Sin embargo, en ese caso hemos tenido la suerte de que la otra parte, la persona con la que Koldo se estaba escribiendo, nos facilitó la secuencia entera y se podía ver que era refiriéndose a una casa de Marbella y le daba las gracias por una casa porque Koldo le pedía asesoramiento para buscar una casa en Marbella con su familia, que efectivamente eso fue lo que ocurrió. Entonces empezamos así por la mañana. Bueno, cuando me tocó a mí el turno de defensa empezamos diciendo que esto era un ejemplo, que era una muestra para muestra un botón y que teníamos la pena de no poder haber hecho esto porque nos consideramos que no teníamos igualdad de armas con la acusación. No obstante, y a pesar de esto, hemos intentado defendernos pues lo mejor que hemos podido.
Señora de la Hoz, es que Aldama, el corruptor, ayer contó que hacía regalos, que pagaba los 10.000 euros mensuales, que supuestamente dice Aldama que le dio... Koldo lo niega todo, hasta su supuesta relación con el presidente Sánchez, que también apuntó ayer Aldama. ¿Aldama miente en todo, entonces?
Pues en lo relativo a Koldo, sí. Bueno, el tema del presidente del gobierno en este caso pues fue muy gracioso, porque decía que el señor Koldo llamaba al presidente del gobierno delante de él, cuando las agendas de los teléfonos que manejaba Koldo en esos días, casi le voy a decir que son públicas porque están en la causa y hemos visto que todo lo que está en la causa se ha filtrado de una manera o de otra, y en la agenda de los teléfonos del señor Koldo no figura el teléfono de Pedro Sánchez, y hoy ha ironizado en una ocasión sobre eso diciendo, si yo hubiera tenido el acceso a Pedro Sánchez, porque es verdad que Koldo cuenta que en los principios sí que tuvo mucha relación con Pedro Sánchez. Lo que pasa es que desde que llegó a ser presidente del gobierno pues ya no tuvo esa relación, ni siquiera tenía el teléfono, pero bueno, lo más eso no deja de ser una anécdota, ¿no? Bueno, por otra parte, el señor presidente del gobierno creo que también lo ha negado, ¿eh? Pero bueno, eso ya no, estos días no estoy siguiendo mucho las noticias, creo que lo negó en su día. Pero en relación a los pagos de 10.000 euros al mes,
esta es la clave de todo, señora de la Hoz.
Esa es la clave.
¿Por qué va a contar Aldama que le hace a Koldo unos pagos que no le hacía?
¿Por qué lo va a contar? Bueno, pues tenga presente que el señor Aldama estaba en prisión en un caso de hidrocarburos por el que le pedían bastantes años de prisión, y ha colaborado en otra causa dando... bueno, para mí tiene un ánimo espurio porque él está colaborando en otra causa para obtener una rebaja en otra. Entonces, claro, él tiene que colaborar y tiene que contar. En lo relativo a Koldo, yo le digo que no es verdad, porque los 10.000 euros al mes, ayer tratamos de poner las contradicciones de lo que decía el señor Aldama ayer con lo que dijo en su día en el Tribunal Supremo. De hecho, eso sí que fue un rifirrafe también con él, no recuerdo. Bueno, en la sala conseguimos que pusieran la declaración de Aldama el día de la declaración de instrucción, y no cuadran las fechas, no cuadra absolutamente nada. Entonces, esto es, son cosas difíciles de probar, porque no deja de ser la palabra de uno para, con la de, contra la del otro.
Lo que pasa es que
Entonces,
también hemos visto,
nosotros.
señora de la Hoz, alguna
Sí.
contradicción por la parte de ustedes en el sentido de que al principio las chistorras eran chistorras de carne y ahora ya se reconoce que las chistorras pues, eran billetes de 500 pavos.
Bueno, eso también hay que ponerlo en su contexto. Esas declaraciones, que encima las hice yo, probablemente desafortunadas, fueron el día que salió el informe patrimonial de Ábalos. Yo tenía muchísimo miedo a ese informe porque yo, sinceramente, me esperaba encontrarme, como nos lo vendían como el gran caso de corrupción en España, pues me esperaba encontrar pues, los 22 millones de Bárcenas, pero en la cuenta de mi cliente, algo así. Y claro, ¿qué me encontré? Que no le cuadraban a la UCO 95.000 euros para Ábalos en 10 años, que no le cuadraban, y para mi cliente la cantidad era bastante ridícula, muy ridícula. Entonces, bueno, yo estaba pues como un poco de cachondeo, ¿no? Como diciendo, este es el gran caso de corrupción en España. Por cierto, no se ha encontrado el dinero, el metálico, el famoso metálico, sí, que dice Aldama que ha encontrado, no ha aparecido. Y luego el incremento patrimonial, que era otra de las corroboraciones periféricas, que decía, bueno, es que a Koldo le ha incrementado muchísimo el patrimonio. Era a través de él y su familia, contando a su exmujer y a su hermano, eran cuatro inmuebles, de los cuales uno es de 2.500 euros porque era una huerta en Benidorm. Los otros tres. Se decía, es que uno lo ha puesto a nombre de su hija de 2 años, porque no le habían dado la hipoteca. Pero estamos hablando, porque era, al ser de dos años la niña que tenía en aquel momento, pues en vez de una hipoteca, cogió cuatro préstamos personales, que lo ha estado contando hoy. Pero son pisos de 170.000, 150 y 115.000 euros, que tienen todos una hipoteca del 82-85%. Pero no se piense usted que estamos hablando de pisos de precios de Madrid de 400, 500 mil
Y
euros.
los 387.000 euros en efectivo que el entorno de Coldo ingresó y que no se puede justificar exactamente dónde salieron, ¿ese dinero qué es entonces?
Bueno, nosotros también lo hemos intentado explicar. Primero, esos efectivos engloban muchos años, 2017 a 2022, engloban una. No es en el. No es exactamente en Coldo, sino que es en el hermano, que tenía una frutería, que había hecho, que se había divorciado y venían también unas adjudicaciones, eran todo devoluciones de
Ya
préstamos.
daba pasta a la
Nosotros hemos
frutería,
intentado. No, 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 pero no solo la frutería, eran bastantes. Le estoy diciendo es que no se puede simplificar tanto. Nosotros hemos intentado justificar partida por partida. De hecho, a mí me ha reñido el tribunal porque decía, ¿pero va a ir partida por partida? Y dije, sí, vamos a ir partida por partida. Al final hemos llegado a un intermedio, agrupado las partidas, las hemos sumado, pero piense usted que es cierto que Coldo en aquellos años manejaba efectivo, manejaba bastante efectivo además, porque tenía por delegación, era asesor personal asesor del exministro Ábalos, no solo en el Ministerio de Transporte, sino que también le asistía en el cargo de Secretaría de Organización del partido. Y ahí se manejaba muchísimo dinero. Piensa que ha habido un montón de campañas electorales y al final, en una comida, el que se levantaba no era el señor Ábalos a pagar la comida. Si había 14 comiendo, el que se levantaba guardaba los tickets, todas esas labores las hacía Coldo, el que contrataba los autobuses, las gasolinas, pero no solo la suya, sino de un montón de gente. En manos de Coldo había bastante efectivo, pero porque tenía un cargo que era así en aquellos años. Luego nos hemos enterado que a partir de 2021 se cambió el sistema. Cuando entró el señor Santos Cerdán, por lo visto disminuyó el tema del efectivo porque era un lío, porque tenían que haber tickets, facturas, y la propia exmujer del señor Coldo se quejaba de que se quedaban sin cobrar bastantes tickets si desaparecían, si no cuadraba. Etcétera. Entonces, bueno, el hecho es así,
O sea que
el efectivo se manejaba.
ustedes aspiran a la absolución total demostrando la inocencia. En ningún caso se plantean llegar a un acuerdo con la fiscalía. No ha estado nunca sobre la
No,
mesa eso.
no, nunca ha estado sobre la mesa. Yo sé que a Coldo abogados anteriores se lo ofrecieron, pero él nunca lo ha estado. De hecho, le ofende bastante porque el tema mascarillas, vamos, aquí tenemos que distinguir mascarillas del resto de las cosas.
Sí.
Todo esto empezó por mascarillas, por los contratos de mascarillas. Y no podemos olvidar que las primeras mascarillas que llegaron a España en época de pandemia fueron las que trajeron el Ministerio de Transportes. Intente echar la vista atrás, que la gente se moría, que es que no había material sanitario y las primeras que llegaron fueron las que ayudó a traer Coldo. Por supuesto, no fue la decisión de Coldo. La decisión la tomó el señor ministro y luego parte de esas mascarillas fueron las que se distribuyeron por los hospitales. Y aunque vinieron, no sé, 3 semanas antes que las demás o no recuerdo cuánto, esas semanas fueron cruciales. ¿Cuántas se necesitaban? Echen la vista atrás en la desesperación que teníamos todos por conseguir mascarillas. Ellos no pueden. Es que no reconocen nada porque no se llevaron nada. Ellos mantienen que no se llevaron absolutamente ninguna comisión. Se dejaron la piel en ello. Tuvieron la suerte de traer las mascarillas más baratas que el resto de las administraciones públicas y encima antes de tiempo. Lo que pasa es que después se ha hecho una especie de causa general contra ellos. Se ha volcado el contenido de los teléfonos de Coldo en todos los medios de comunicación, que sinceramente no hay derecho a eso. Es como yo reto a cualquiera que dé su móvil, lo ponga a disposición de la gente y los demás nos pongamos a opinar, porque todos tenemos vida pública, privada y secreta, y aquí se ha jugado con las intimidades de estos dos señores y ahora ya no sabemos ni por qué se les está juzgando. Se les está juzgando por Jessica, por Claudia Montes, pero la pieza principal que es mascarillas no pueden pactar porque no van a reconocer absolutamente nunca que hicieran nada más.
Le
De hecho,
pregunta Isabel Vega.
¿qué tal, Leticia? Buenas
venga,
noches.
perfecto. Buenas noches, Isabel.
Yo tengo mucha curiosidad por entender un cambio de relato que se ha producido en el juicio respecto de la fase de instrucción sobre la figura de Jessica Rodríguez, porque hemos llegado al juicio y de repente es una persona a la que tanto usted en su estrategia como el abogado del señor Ábalos relacionan con funciones de prostitución y vinculan directamente a Víctor de Aldama. Podemos entender todos quizá la estrategia de Ábalos en este sentido, pero ¿en qué beneficia la estrategia de defensa de Coldo decir hoy, entre miramientos por aquello de que afecta a la intimidad, decir hoy en la sala que la conoció en un piso alquilado por Víctor de Aldama y en el que estaba otra señorita, dando a entender todo lo que hemos entendido en esa sala?
Bien, al principio ellos no querían. Cuando empezó la instrucción no se habían hecho públicos los teléfonos y la gente no sabía lo que había. Desde la instrucción hasta ahora las fotos de ese piso aparecieron. Ha aparecido que el señor Víctor Aldama fue el que pagó ese piso. Yo lo que no entiendo es por qué el señor Víctor Aldama lo niega. Yo además coincide que soy abogada de Coldo, pero también de su mujer y de su hermano. Yo por separados les había preguntado, pero ¿cómo conocisteis a Jessica? Porque Jessica con mucho es lo que más dolores de cabeza nos está dando. Y al principio, cuando empezó todo esto, sí que había un cierto temor a que esta historia saliera, porque el señor ministro estaba casado cuando inició la relación con la señora Jessica. Entonces era una cosa que no se podía saber, no hacía falta. El hecho de cuál fuera su ocupación no estaba encima de la mesa. En derecho penal se juzgan hechos, no se juzgan personas. Pero ahora es que no sabemos muy bien por qué le estamos juzgando. Es un poco de por todo en general. Ahora que ya ha salido todo, que todo el mundo sabe quién era Jessica, que todo el mundo sabe que el señor ministro tenía una relación extramatrimonial mientras estaba casado, ahora ya, y ahora que se les están pidiendo 30 años por parte de las acusaciones populares, ha llegado un momento de contarlo para que se explique por qué. ¿Cómo se conocieron? Que es verdad que tuvieron una relación extramatrimonial y que el señor Coldo pues hacía pagos por cuenta de Ábalos porque estaba casado y no podía hacerle un regalo, un ramo de flores con su tarjeta porque le pillaba a su mujer. Entonces hay muchas veces que contando la verdad se explican ciertas cosas, porque si no, ¿cómo explicas que Coldo se hiciera cargo de comprar ciertos regalos si no había un afán de que no me pille mi mujer? Entonces como ahora ya es vox populi, pues no es que no pierden nada y tenían que contarlo.
¿Va a llegar
Y
un punto en
luego,
el que su defensa y la de Ábalos choquen o la idea es ir de la mano hasta el final? ¿Han compartido estrategia con Ábalos de cara al lunes?
La verdad que no. Lo que pasa es que Coldo tenía. Yo hay cosas que le decía, Coldo, esto no hace falta decirlo, o él me dice esto, no me lo preguntes. Lo que pasa es que hay cosas que han vivido los dos y que son así. Por ejemplo, lo de Jessica. Los dos, yo les he preguntado, por separado cómo conocisteis a Jessica. Y los dos me han dicho tal día en tal sitio. Entonces, si ellos cuentan la verdad, hay cosas que es que van a ser iguales. Luego, la estrategia jurídica de verdad, se verá el martes en los informes finales.
Estamos viendo a Koldo durante las sesiones, digamos, muy activo mientras otros declaran, especialmente ayer con Aldama, reaccionando de mil maneras, a veces con sorpresa, otras con risitas, gesticulando mucho. ¿Esto a ustedes les beneficia en algo?
Pues no, porque yo prefiero que esté tranquilo y además Koldo lleva muy mal. Cuando oye una mentira en el juicio, enseguida me dice, es mentira, es tal, esto no es así. O cuando piensa esto, pero bueno, yo lo entiendo. Humanamente es muy comprensible. Se están jugando muchísimos años de prisión cuando ellos sienten que dieron su vida por España por traer mascarillas. Y ellos sienten que esto es una causa política y que se les está juzgando por su vida privada. Entonces yo lo entiendo. O sea, es que por ahí me gustaría que no lo hiciera, me gustaría que estuviera más tranquilo y que no me interrumpiera tanto, pero no puedo decir absolutamente nada porque, vamos, es que lo comprendo 100%.
Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche después de esta jornada larguísima de declaración de su cliente. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.